Starting connection in 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Inside Podcast. 1, 2, 3, 4.
La banda que revolucionó al mundo. Con sus canciones y su actitud inspiraron a muchas generaciones. Un programa que recorre la historia de la banda más popular de todos los tiempos. Desde el análisis de su música hasta sus historias más íntimas. Omar Carrión y Valentín Carrión, junto a Juan Casasbellas, siguen adelante con la leyenda. Carry On With The Beatles. Hola amigos, este es el tercer capítulo de Carry On With The Beatles. ¿Qué tal, Valentín?
Hola Omar, ¿cómo estás?
Maestro Casasbellas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás Omar? ¿Cómo estás Valentín?
Muy bien, nos extrañamos muchísimo en el segundo capítulo.
Así es.
Muchas gracias, tenía así deberes estivales.
Exactamente.
Que cumplir. Tenía que irme afuera, va.
Exacto. Sí, yo dije que eran profesionales, pero dentro también de la profesión está pasarla bien en el veraneo.
Sí. No, también hubo profesionales, sí. O
sea, todo junto.
Todo.
Bueno, el otro capítulo, Juan, llegamos hasta que los Beatles comenzaron a grabar su primer simple y su primer LP de gran éxito, que fue Please Please Me. Hoy quisiéramos hablar de un tema muy especial. De ese que fue el que abrió el LP, Please Please Me.
El tema es I Saw Her Standing There, la vi parada allí.
Sí, la traducción no es muy amable.
Te la debo. Es un tema, una canción paradigmática. Tiene un comienzo muy célebre y muy efectivo, que muchos deben recordar, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Empezó la era Beatles.
Ese comienzo, ese conteo de cuatro nos sitúa inmediatamente en el mundo Beatles. Es en la energía musical, en la crudeza, en un ritmo que impulsa a bailar, a mover los pies, a aplaudir.
Sí.
Eso. Una composición temprana de Lennon era, ¿no? I Saw Her Standing At...
Lennon y McCartney.
De Lennon y McCartney, sí. Esa frase que dice al principio, ¿no? 17 años recién cumplidos, ya sabes lo que quiero decir. ¿No? Y que era una frase tan sugerente que provocaba, en fin, en los oyentes.
Más que nada en las oyentes.
En las oyentes. Sí, emociones muy juveniles.
¿Verdad? Sí, todo tipo de emociones. Esto fue uno de los grandes motivos por los cuales los Beatles pegaron tan fuerte en las chicas en esa época, ¿no? Producían esa sensación de frenesí erótico.
Claro, ¿no? Sí. Una euforia muy erótica, claro.
¿Qué les parece si hacemos un análisis musical de ese primer tema?
¿Cómo no?
¿Eh? Escuchamos un poquitito el tema y después vamos a analizar musicalmente por qué ese tema atrapó tanto. No nos olvidemos que estamos hablando de la década del 60, ¿eh? Era todo muy novedoso. ¿Eh? A ver. 1, 2, 3, 4. Sería bueno que empecemos, Juan, con algo que siempre me llamó muchísimo la atención de este tema. Porque es verdad, lo que hablábamos hace un segundo fuera del aire, ¿no? Es simple, ¿no? Porque es las palmas.
Claro.
Una guitarra bastante simple, la batería, bien. Pero lo que siempre me llama muchísimo la atención es el bajo.
Sí, que con figuras cortas y un esquemita de notas repetitivo.
Sí.
Llevan mucho hacia adelante la acción dramática,
sí,
diríamos.
Sí.
¿No?
Podríamos escuchar, Valentín, ¿por qué no tocas el bajo de este tema?
¿Eh? Dale, vamos a tocar un poquito.
Dale,
bajito.
Dale.
Bueno, ahí tenemos conectado el bajo. Estamos usando un modelo, el mismo que usaba Paul, un modelo violín típico de Hofner. En su momento no era un bajo muy... caro, o sea, precisamente por eso lo han comprado, pero McCartney hizo conocida la marca, hizo conocido el modelo. Y bueno, La línea de bajo es básicamente esto. Y es ese mismo esquema musical que alternan diferentes tonalidades cuando pasan de una a la otra. Después ya el estribillo cambia. Va a ser un puente, ¿no? Esa parte. Claro, el estribillo viene ahora. Y sigue con lo mismo. La tonalidad sería mi mayor.
Porque McCartney canta Where my heart went, y John canta Where my heart went when I crossed that room and I held her in
Yo creo que estos contrapuntos que hacían los Beatles fueron fundamentalmente lo que llevaron a la canción a otro mundo, ¿no es cierto?
Llevaron la canción, sí, a un estadio, a un nivel muy diferente, ¿no?
Sí.
En eso hay que siempre reconocer para mí el mérito, qué sé yo, incuestionable de George Martin, ¿no?
Sí, sí.
Porque Martin agarró, en fin, empezó a trabajar con los Beatles cuando eran cuatro muchachos muy pichones, uh-huh, digamos, uh-huh. En muy poco experimentados en ciertos aspectos, ¿no? De la música, y les enseñó, digamos, cuatro chicos llenos de ideas, pero a quienes les faltaba aprender una cantidad de cosas.
Totalmente.
Les enseñó muchísimo y
los guió por ese lado, ¿no? George Martin decía que siempre ellos hacían experimentos cantando en estrecha armonía, y que les encantaba hacerlo y lo hacían en forma espontánea, y que él se limitaba a corregir alguna notita que le parecía que no estaba bien. Pero ellos tenían una gran predisposición para estos contrapuntos. Uh-huh, uh-huh. Y aparte, lo que a nosotros siempre nos llamó la atención, Juan, cómo se amalgamaban las voces, ¿no? Las voces de John y de Paul eran tan distintas,
sí.
Y era como un complemento perfecto.
Y sin embargo, sí.
Y después la de George. ¿Eh? Y vamos a escuchar ahora también, y vamos a acompañar nosotros con palmas, si te parece, Juan. La guitarra de John, ¿cómo era?
Perfecto.
A ver. Ahí. 1, 2, 3, 4.
You know what I mean. And the way she do. ¿Y ahora cómo sería la de George? Que era la guitarra solista, ¿no?
La de George, sí, una cosa así. Era en otra posición de la guitarra, era más acompañante, es una cosa así ornamental, digamos. Y después hay un poco.
Bien. Bueno, no podemos hacerle la batería, señores, porque no tenemos.
No, tenemos que hacer ruidos así. Con la boca, ¿no?
Bueno, ¿le parece que?
Pero es muy interesante cómo asistimos al desglose de la arquitectura de una canción, ¿no? Del arreglo.
Me parece que estamos asistiendo al embrión de la música Beatles. Porque este tema es prácticamente... cuando empieza el disco, empezó el mundo Beatles.
Sí,
¿no?
sí, es emblemático.
Exacto. ¿Lo escuchamos?
Sí. 1, 2, 3, 4.
Looked at me and I tema fundamental de este primer larga duración, que como sabés, Juan, fue grabado en una sola noche, uh-huh, un solo día completo, ¿no?
Una jornada.
Y cuando escucha el vinilo y escucha la calidad del sonido, es el primer tema de este que nosotros escuchamos, ¿no?
Y la perfección de las ejecuciones, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Y cómo está masterizado. Yo no creo que se haya podido mejorar ese sonido. Hoy en día vos te enterás que una banda graba en 4 meses.
Claro.
Un CD. Sí, sí. Y ellos en un solo día grabaron con semejante perfección. Las voces, el sonido, la ejecución, ¿no?
Sí, le dieron un poco grabar y registrar lo que pasaba en The Cavern, ¿no? En ese momento.
Y lo que había pasado en Hamburgo. Uh-huh. Claro, ellos repitieron esos recitales.
Claro.
Pero con qué perfección de toque, ¿no?
Increíble.
Porque no les llevó nada más que un día, ¿eh? Y el último tema, Twist y Gritos, que después vamos a escuchar lo que no era de los Beatles, pero que fue un tema también ícono y que los Beatles lo pusieron ahí arriba de todo, interpretado con Lennon con lo último que le quedaba de voz.
Ya no le quedaba nada a la altura de esa canción,
no,
¿verdad?
Dice que tomaba té y comía pastillas para la garganta porque estaba con una faringitis terrible. Y se escucha el sonido que se rompe, ¿no?
Sí.
Literalmente. Sí. Vamos a hablar de Please Please Me. Porque este tema, aparte de tener una fuerza arrolladora también, que en principio fue compuesto un poquito más lento por los Beatles, pero que George Martin le pidió que lo acelerara, tiene un detalle de lo que vos dijiste antes. ¿Sabés quién le sugirió poner más voces a la principal?
No.
George Martin.
Oh, okay. ¿Mm?
Y son muy interesantes las voces de Please Please Me. ¿Qué le parece, maestro, si la mostramos por separado?
Bueno, ¿cómo no? ¿Quién empieza?
Bueno, ¿quiere empezar usted? Que es el que se le ocurrió que hay que mostrarla por separado.
Ok.
¿Eh? A ver.
En la estrofa,
sí,
hay dos voces. La primera, la más importante, canta la melodía que todo el mundo recuerda.
Sí.
La segunda voz, ¿quiere cantar la melodía que todo el mundo recuerda?
La segunda hacemos. Vamos, ¿vale?
Sí. Ajá. Last night I said these words to my girl.
I know you never even tried, girl. Perfecto. Y hay otra voz que se escucha un poco menos, que mantiene una nota arriba. Las dos parten de la misma nota. La.
Sí, y la hace Paul.
Exacto.
Sí.
Paul se queda ahí arriba, como pegoteado en esa nota,
sí,
mientras la otra voz baja.
Muéstrala,
la voz
muestra.
De Paul es muy sencilla. Last night I said these words to my girl. I
know I never even tried, girl. ¿Y cómo quedarían todas juntas?
A ver. Last night I said these words to my girl.
I know you never even tried, girl. Ahí está.
¿Está bien? Y después con los come on.
Sí.
Ahí hay uno de los tantos arreglos típicos de Beatles, que es una voz que canta la melodía principal y dos que le responden, ¿no? Uno canta come on. Bueno, todos cantan el mismo texto. Come on.
Sí. ¿Cómo se haría entonces? A ver.
Pam, pam, pim, pam, pam, pam. Hagamos la primera, ¿no?
Sí. Come on, come on, come on, come on, come on. ¿Está bien?
Y después las dos voces que responden, ¿no?
Bueno, es entonces.
Turururu.
Come on,
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 come on, please, 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 oh yeah, like I please you.
Bueno, es interesante, ¿no? Tan lindo pero tan simple. ¿Lo escuchamos por los Beatles?
Sería buena idea.
Muy bien.
Come on, come on, come on, come on, come on, please, 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 won't you?
Qué fuerza ese tema, Juan, ¿eh?
Increíble.
Es increíble. ¿Vos sabés lo que John decía de sí mismo? Dice, a veces pienso que soy un perdedor y a veces pienso que soy un dios. Uh-huh. Mirá vos qué dicotomía, ¿no?
Creo que tenía un poco de razón en todo, ¿no?
Sí, sí. I'm a loser. Help. ¿Eh?
Claro.
Durante los meses del 63 compusieron muchos temas que ellos llamaban de trabajo. Pero salieron unas joyitas que fueron íconos del rock and roll de esa época, como All My Loving, I Want to Hold Your Hand, It Won't Be Long, From Me to You. Las influencias de ellos, ya nosotros ya habíamos hablado, ¿te acordás? O sea, Chuck Berry, Little Richard, Elvis. Sentían una gran atracción por el rhythm and blues. Uh-huh. Los atraía totalmente la música negra. Comienzan a componer un material mucho más propio, aplicando su propia sensibilidad, produciendo un sonido arraigado del pasado, uh-huh, pero completamente moderno.
Moderno.
¿Qué decía Bob Dylan sobre la música de los Beatles? Porque él fue el contemporáño de los Beatles, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué es lo que comentó cuando escuchó la música de los Beatles?
Dylan llegó a decir de ellos que los Beatles hacían cosas escandalosas y ponían acordes escandalosos, ¿no? Acordes que nadie tocaba, que nadie usaba.
Era un elogio, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sus contrapuntos hacían que todo fuera válido. Uh-huh. Cambios novedosos de tonalidades, cambios inesperados, emocionantes, ¿no? En From Me to You, por ejemplo, hay un... En lugar de repetir las típicos recursos del rock and roll, uh-huh, que era lo que hacía casi todos los demás, ¿no? Por ejemplo, From Me to You es un tema cuyo puente entre estrofas cambia insólitamente de do mayor a sol menor, uh-huh, ¿cierto? Para los entendidos en armonía esto va a sonar raro. Digamos, sol menor es un acorde que en la tonalidad de do mayor no es habitual que aparezca. Uh-huh. Y todas esas sonoridades, esos encadenamientos de acordes tan poco habituales, hacían un poco, eran una de las marcas de fábrica de los Beatles.
Y Juan, vos que sos un músico de preparación, ¿no? ¿A vos te parece que...
De preparación deficiente.
No, de mucha preparación. ¿A vos te parece que como los Beatles habían estudiado en el Instituto de Liverpool, pero no eran músicos así tan preparados, estas licencias se las tomaban porque ellos no caían en pensar que no sería lógico o no es lo aconsejable o no es lo que viene? Claro. Esta libertad de pensamiento, de no saber la teoría,
sí,
los tiró un mundo.
Sí, es exactamente lo que vos decís. Yo creo que es así, ¿no? Una libertad de pensamiento producto del que no pasó por una educación académica...
Teórica.
Rigurosa, teórica, claro. Y que te permite... Al no saber, te permite probar una cantidad de cosas y guiarte nada más que por el buen gusto.
Claro. Vamos a ver ese cambio de tonalidad, ¿cómo es, Valentín?
Sí. ¿Eh?
Sí.
Bueno, la sección sería la del estribillo.
Sí, de From Me to You.
Sí. Ahí viene el tema. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it in with love. Esta es la parte.
Sí.
I got arms that long to hold you
and keep you by my side.
I got lips that long to kiss you
and keep you satisfied.
Claro.
Bueno, pero sí.
Volvamos a probar With Love From Me to You y de pasaje a sol menor.
Dale. With love from me to you.
Ahí está. En realidad lo que está pasando es que la canción, que está en do mayor, en ese momento establece un nuevo centro tonal muy pasajero, que es fa mayor. Entonces sol menor en realidad no habría que considerarlo como una dominante menorizada de do, porque no lo es, sino como un segundo grado de fa mayor, el segundo grado habitual de fa mayor, sol menor. Qué claro todo esto, ¿no?
No, bueno, yo creo que ellos no lo tenían en claro, pero lo que producían era un efecto maravilloso. Muy, o sea, no lo buscaron bajo el punto de vista teórico, sino del sonido emocional, ¿no?
Claro, era una creación creativa puramente, ¿no?
Totalmente, sí. No buscada teóricamente.
Sí.
¿Lo podemos escuchar en el tema original?
Claro.
Ya está terminando nuestro programa de hoy, Juan. Ustedes saben que nosotros, en estos pequeños programas que estamos llevando, ya tenemos nuestro pequeño público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay gente que viene a presenciar la grabación del programa.
Que no se pierden uno.
No. Nos siguen a todos lados. Incluso el otro día fui a pagar al banco unos impuestos y estaban atrás mío.
Claro. Sí, porque sí. No quieren perderse nada de lo que hacemos.
Sí. Nuestro amigo Carlos Baigorria y Roberto Manfredi están muy contentos. ¿Qué les pareció el programa?
Bueno, la verdad que a mí me parece estupendo este programa. La verdad que yo nunca esperé. Soy yo un fan de los Beatles desde que era pibe. Sí, yo tenía todos los discos de pasta de los Beatles.
Ah, de pasta.
¿Y Manfredi qué piensa?
Bueno, mayormente acá me encanta estar aquí. Yo la verdad que la paso bomba y aprendo. A mí los Beatles me gustan desde chico. Mi mamá me hizo escuchar por primera vez la canción The Night Before.
Sí.
Y fue para mí toda una revelación. Y desde ese entonces nunca los abandoné, y todo lo que es una manifestación del talento de los Beatles lo sigo a todas partes. Voy a los programas de radio. Tengo un disfraz de Paul McCartney.
A mí me gusta mucho esta parte que ustedes hicieron recién de Place, ¿no? Cuando dice jamón.
Claro, no, es en realidad es camón.
Sí, bueno, yo lo pronuncio más tipo Liverpool, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, vamos a estar siempre con ellos en total. Mientras tengamos el cariño aquí de ellos, es un placer tenerlos.
Es una alegría.
Real. Muchas gracias. Help.
Gracias help, por invitarnos.
Qué simpático.
Sí, tiene esa salida, ¿no? Bueno, vale.
Sí.
Te agradezco mucho la presencia, los ejemplos musicales, y porque es el que está tocando la guitarra.
Excelente.
Y el bajo y todo.
Excelente, el joven Valentín. Nos pasa al plumero, a nosotros los viejos. con sus conocimientos y su sabiduría.
Fabuloso, Valentín, fabuloso.
La verdad que sí, pibe, fenómeno, ¿eh?
Sí, sí, cómo lo toca,
Nuestro próximo programa vamos a ir con el long play, que es Beat the Beatles, y vamos a seguir con analizando musicalmente, y nos estamos acercando a la Beatlemanía,
sí,
muy a poquito, pero nos estamos acercando, porque vos sabés que en el año 63, mientras grabaron Beat the Beatles, no paraban de hacer giras,
conciertos,
iban en bus, iban en una especie de combi, fue un año de tantos conciertos y tanto tocar, y sin embargo, en los camarines, en el bus, en la combi, dice, no paraban de componer. Seguían, era como que John y Paul tenían esa urgencia de todo lo que estaba surgiendo de adentro.
Sí, sí,
¿no?
Sí, una efervescencia creativa.
Sí, sí.
Una diarrea musical.
Claro, claro.
Sí, no sería un término demasiado brusco, ¿no?
Sí, sí, por ahí habría que pedirle a los amigos que moderen un poco sus intervenciones, ¿no?
Sí. Hay un tema muy icónico, que no era de los Beatles, pero que ellos lo pusieron en un altísimo nivel, que es el famoso Twist y Gritos.
Twist y Gritos.
¿Eh? ¿Y cerramos con eso? ¿Te parece, Valentín?
Dale, cerramos con eso.
Yo bailaba con mi señora Twist y Gritos.
Bueno, sí. Bueno, le agradezco.
Gracias.
Amigos, nos vemos en el próximo programa, ¿eh?
Nos estaremos viendo entonces.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego a todos.
Chao, hasta luego.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android, o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, y si prefieren también, en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.